Núcleo Catopodis, que es una prioridad para la provincia y, bueno, una gran respuesta para los vecinos de aquí.
Muy bien. Bueno, después llegan acá a la Ruta 3 en la zona de Bahía Blanca y agarran todos los pozos, que es un desastre.
Sí, bueno, bueno. Por supuesto que es un tema el de las rutas nacionales, sobre todo por estos lados, lo vemos diariamente con los accidentes y bueno, lejos está de una respuesta nacional por caso.
La otra vez hablábamos del plan de contingencia climática, ¿hubo alguna novedad con eso?
Mira, el plan de contingencia que tiene destinado 1,3 billones de pesos, que es importantísimo para la prevención, sobre todo de efectos climáticos. En el caso de Trenquelauquen, ya anunciaron en esta última visita del gobernador que hay una prioridad, que es un canal de desagües, que es el canal Chambías, un canal muy conocido aquí en la ciudad, que es fundamental cada vez que hay alguna lluvia fuerte. Trenquelauquen ha sido víctima, como muchas localidades de la región, de inundaciones. Entonces, bueno, poder tener disponibilidad de estos canales en las obras necesarias es muy importante, y una de las obras que se anunció justamente la ampliación de ese canal, como tantas otras obras, sobre todo de prevención, de arreglo de caminos rurales, de infraestructura que tiene que ver con distintos servicios y por supuesto también los desagües y los distintos canales. Bueno, en el caso de Trenquelauquen se confirmó también que habrá una obra en ese sentido, y bueno, esperemos que el impacto no sea demasiado grande, ¿no?
Bueno, ¿cómo estuvo allí los festejos, la reunión por los resultados de la escaloneta en Trenquelauquen?
Bueno, hubo acompañamiento.
No sé si se le dice festejo, ahí está, acompañamiento.
No, hubo un acompañamiento, sí, la verdad que está bueno ver eso también en la gente, hay un agradecimiento también, ¿no?, a ese equipo. Y bueno, Trenquelauquen vivió con mucha euforia, como en toda la Argentina también, lo que fue el desempeño de nuestra selección.
Lucas, te mando un abrazo grande. Buen fin de semana.
Gracias, Damiano, un abrazo. Saludos a todos.
Hablábamos con Lucas Rodríguez, nuestro corresponsal allí en Trenquelauquen.
Código 135. Escucha Provincia.
Estamos yendo. Hoy la provincia se mostró de tres maneras: descansando y compartiendo en familia, reclamando caminos más seguros para llegar a donde se tiene que llegar, y organizándose puertas adentro del campo para cuidarse mejor entre todos. Bueno, paisajes distintos, una misma provincia que no deja de moverse. La semana que viene volvemos con más historias de los 135 distritos. Un agradecimiento especial, como siempre, para Diego Minich, que semana a semana pone el oído y la técnica para que este programa salga al aire lo mejor posible. Nos encontramos el sábado que viene a la misma hora. Buenas tardes y hasta la próxima.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El cielo está mayormente nublado en La Plata. La temperatura es de 15 grados y la humedad 78%. Kicillof y Alak homenajearán a Eva Perón este domingo. El encuentro será a las 12 horas en Plaza Moreno, sobre la calle 14, entre 51 y 53. La ceremonia contará con la participación de autoridades provinciales, municipales, representantes de organizaciones sociales, sindicales y de la comunidad. Milei llega a Brasil para reunirse con el senador Flavio Bolsonaro. El presidente se encuentra en San Pablo para mantener algunas reuniones, recibir una distinción y participar de una convención del Partido Liberal. En tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil reforzó las restricciones de la prisión domiciliaria al exmandatario Jair Bolsonaro y frustró la idea de Milei de visitarlo. Franco Colapinto largará 13 en el Gran Premio de Hungría. El argentino completó un buen trabajo después de un primer día accidentado. Lando Norris se quedó con la mejor posición por delante de Lewis Hamilton. La carrera del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 será este domingo a las 10 de la mañana, hora argentina. En la capital de la provincia de Buenos Aires, buen pronóstico, mucha nubosidad y alta humedad, pero estable. Cuando pasaron 4 minutos de las 2 de la tarde en La Plata, el cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 15 grados y la humedad 78%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Para comer y leer, siempre es buena hora.
Comienza El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros, un programa pensado para alimentar cuerpo y espíritu.
Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros.
Un viaje inolvidable de ideas y sabores.
Ideas y sabores.
El Tenedor de Libros. En Provincia.
En Provincia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Nuevamente aquí estamos sentados a la mesa más deliciosa y rica en varios sentidos de la radio argentina, por lo menos para Miguel y para mí. Esto es El Tenedor de Libros. Acá sobre esta mesa se despliegan ideas, pensamientos, sensaciones sobre literatura y sobre gastronomía. Las dos ramas que más nos marcan en nuestra vida cotidiana, además del fútbol, pero es un tema que dejaremos pasar ya que estuvimos exprimiendo mucho en estos días. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va?
¿Cómo andás, Martín? Bueno, subcampeones del mundo. Yo me traje la remera del subcampeonato.
Linda remera, hermosa.
Y así que Racing ganó ayer, así que las esperanzas siempre se renuevan.
Bueno, ¿qué va a ser? El Tenedor de Libros, allá, hemos vuelto a la normalidad. Miguel intenta sacar el tema racinguista y yo salgo de ahí. Hacemos el programa, como siempre, con Gonzalo Palacios en los controles. Gracias, Gonza. Perla Damuri, que como siempre está no solo leyendo las noticias, sino preparándonos el terreno para todo. Ella está para todo. Marcia Moroni se encarga de las redes del programa. El equipo de la radio, de Radio Provincia, de AM1270, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Atentos, como siempre, a las publicaciones, a las ideas, a los pensamientos que, entre otras, traen nuestros invitados. Y ya vamos a mencionarlos a nuestros dos invitados del día de hoy. Y también, por supuesto, con la producción y la coordinación al aire de Cecilia Claps, que está muy contenta porque han comenzado las vacaciones de invierno. Sí. Esto es El Tenedor de Libros, decíamos, y como siempre arrancamos nosotros, Miguel, preguntándonos qué leíste esta semana y qué comiste esta semana.
Mirá, esta semana leí una obra de un dramaturgo francés que es extraordinario, Jean-Luc Lagarce, un tipo que murió muy joven, tenía, bueno, HIV en la época en que el SIDA solía llevar a la muerte. Un dramaturgo de primera línea, una obra se llama Apenas el fin del mundo, acá fue hecha en teatro, por eso me compré el libro, y me metí a leer dramaturgia últimamente. Hay editoriales argentinas que están publicando obras de teatro, como Vinilo, una editorial que publica unos libros en formato chiquitito, y otra que se llama Paripé, que publicó la obra de Mariano Pensotti, que nos encontramos con vos, ¿sí?, y Laura Leibiker, tu esposa, en la obra, y Una sombra voraz. Y ahora publico Juan Serrauch, Las adoro, y otra obra que se llama Saraos uranistas. Dos obras extraordinarias. Juan Serrauch para mí es una revelación, aunque lo había visto. Él participó de la revista del Cervantes, de Viento Blanco, que era con libro de Loza. Pero bueno, estoy leyendo teatro y estoy leyendo Apenas el fin del mundo de Jean-Luc Lagarce, que fue llevada al cine por Xavier Dolan, un director canadiense. También muy joven, la película la hizo hace 10 años y ahora tiene 37, así que era un veinteañero en el momento que llevó esta película, esta obra al cine.
El tema de la dramaturgia publicada en libro es un tema que a vos te interesa, sí, te obsesiona, te lo preguntás mucho cuando vienen nuestros invitados.
Totalmente. O sea,
claramente, siempre tuviste esta costumbre de leer teatro en papel, de leer libros de teatro,
sí, o es algo. Me gusta mucho, me gusta mucho. Claro que uno está leyendo algo que está incompleto, porque es algo que fue escrito en general para ser complementado o a veces narrado a través de las escenas. Pero todo lo que se publica, sobre todo cuando uno vio la obra y ya se hace una idea, podemos decir a nivel imágenes en la cabeza, pero por este tipo, Jean-Luc Lagarce, si hubiera llegado a escribir narrativa, un monstruo. Mirá. Una cosa increíble.
Yo esta semana estoy leyendo, porque no terminé, llegué a la mitad, de un libro que comenté que me había hecho llegar Seix Barral hace unas semanas. Se llama El hechizo de Lili Dahl y es de Siri Husbet. Bueno, muchos la conocen porque era la esposa de Paul Auster, claro. Que es una autora con una carrera similar o tan desarrollada como Paul Auster. Uh-huh. Y es una novela, me tiene bastante atrapado, es un tipo de novela que yo habitualmente no leo, que tiene una cosa parecida a un thriller, tiene algunas cosas misteriosas, ocurre en un pequeño pueblo llamado Webster, en el estado de Minnesota, en una época, tal vez sea los años 50, 60, no está bien especificada, pero claramente no hay celulares, no hay algunas cosas de tecnología que uno podría, claro, pensar que es ahora. Pero está, cuenta la historia de una chica, de una jovencísima, de una chica de 19 años que atiende, es camarera en un bar, en un desayunador, y bueno, es su despertar sexual y la vida en un pequeño pueblo con los personajes, un pequeño pueblo de campo, con los personajes que viven del campo o que vivían del campo y ya no. Es muy interesante, realmente está muy bien.
Como bien decís, Martín, Siri Husbet es mucho más que la viuda de Paul Auster. En realidad fueron dos intelectuales que unieron sus vidas, y no una artista que se hizo a la sombra de él. Y también es muy buena en ensayos. Mirá. Los ensayos de Siri Husbet son muy, muy buenos.
Bien, bien. Bueno, cuando llegue a mano alguno, ahí estaremos. ¿Y qué comiste?
Mirá, hoy la parte de comida te la voy a deber, porque lo que más me gustó esta semana fue una chocotorta que me hicieron mis sobrinos el domingo para ver el partido y celebrar mi cumpleaños, que había sido el sábado. Les agradezco que me agasajaron acá después del programa.
Fue todo de Perla y Marcia Morón.
Bien. Tienen 11 y 15 años. Cocinan magnífico. Después, pero no me quisieron dar la fórmula. Les pregunté sobre mi chocotorta. Me hicieron una chocotorta con los colores de Argentina. Bueno, tuvimos que soplar las velitas después del final del partido, así que fue un clima.
¿Pero para qué te darían? ¿Para qué les pediste la fórmula si sabés que nunca lo harías?
No, bueno, para tener algo para contar en el programa a nivel comida. Como no cocino. Claro, claro, bien, claro. Bien, le digo, díganme, chicos, ¿cómo le hicieron? Y estábamos con la excitación del partido. Y me dijeron, tío, qué sé yo, bueno.
Recuerda, para quienes escuchan por primera vez, Miguel se ha declarado un no cocinero, un no preparador de ningún tipo de, ni bebida siquiera, ¿no?
No, yo me defino como un inútil que solo sabe leer y escribir y a veces hablar por radio.
Bueno, yo esta semana, la verdad que estuve toda la semana queriendo pucherear, más allá de la final del Mundial, y empecé a hacer pucheros.
Ah, mirá.
Yo reconozco que el método de hervir los alimentos es el que menos me gusta de los típicos de la cocina. Me gusta freír, me gusta brasear, me gusta hornear, me gusta cocer al vapor. No me gusta mucho hervir, salvo que uno lo que quiere hacer sea caldos. O sea, sabemos que hirviendo los alimentos transfieren todas sus propiedades y sabor al agua, claro, que los contiene, ¿no? Pero esta semana yo quería eso, quería hacer caldos distintos. Entonces agarré tres ollas grandes y en una hice unos caldos de pollo, metiendo pollo entero casi, pedazos de pollo, pero entero, con la piel, con los huesos, obviamente, con algunos vegetales y cúrcuma, y lo he dejado varias horas. Y lo mismo hice con unos osobucos, también. Entonces, y después también otra, herví unos vegetales, papa, batata, qué sé yo. Entonces, armé unos pucheros espectaculares, cociendo todo por separado. Y después, los tremendos caldos que me quedaron, los uso después para hacer unas bases de una salsa, para una salsa de tomate, claro, ya con esa base, qué sé yo. Así que estoy muy contento.
Me llevaste a la infancia, porque, bueno, mi abuela materna hacía unos pucheros extraordinarios. Creo que lo conté acá, una de las rarezas. Bueno, peleábamos todos por el caracú, en fin, eran, claro, riquísimos. Ponía, a veces servía las patas de las gallinas.
Sí.
Sí. Y nos encantaba. Yo en ese momento lo comía como lo más natural del mundo. Las almohadillas, las
no garras, llegué nunca a eso.
Las crestas, ¿sí? Comíamos después mucho los menudos, claro, que nos fascinaban, menudos con arroz. Cosas que a veces las cuento hoy y parece... al borde de...
Salvajismo.
Del salvajismo, sí.
Exactamente. Y lo que más me gusta de la carne hervida. La carne hervida es un producto particular. Pero la carne hervida, por ejemplo, la del osobuco, más allá del caracú, me gusta comerla con mostaza. Y ahí tenía una de estas mostazas a l'ancien que nuestros amigos de San Giorgio tienen. Que la mostaza a l'ancien es como una mostaza de Dijon que además tiene los granos... enteros de mostaza. Entonces tiene un sabor muy especial. Así que con eso la rematé.
Y los amigos de Sueños Verdes me hicieron adicto a la mostaza con miel. Le pongo a todo ahora, no solo a las ensaladas. Cualquier plato que tengo, mostaza con miel.
Se van a poner contentos. Bueno, esto es el tenedor de libros. Ya en instantes viene nuestro primer invitado. ¿Quién viene después del mundo de la literatura? ¿Quién es tu invitada?
Ah, ¿puedo decirlo? Sí. Yamila Benítez. A ver. La Argentina está dando escritoras extraordinarias, está redescubriendo escritoras extraordinarias también del siglo XX, que por su condición de mujeres no fueron tan famosas. Yamila Beñé es una de las grandes escritoras argentinas del momento y viene a presentar su última novela que se llama La Música de las Esferas. Un librazo.
De nosotros en instantes vamos a recibir a nuestro primer invitado, que es un arequipeño, nació en Arequipa, Perú. Vamos a festejar de paso con él porque esta semana se cumplen 205 años de la independencia del Perú. Y además esta semana también es el Día Internacional del Pisco. Pero vamos a estar recibiendo a Daniel Yasaca, que es un joven cocinero, pero que... hace de todo. Ya vamos a conocer, me parece que vamos a conocer un gran personaje.
Bárbaro.
Esto es El Tenedor de Libros. Aquí en AM1270 Radio Provincia hablamos de gastronomía y de literatura.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El Tenedor de Libros.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las polémicas no se archivan, se discuten.
Lunes a viernes.
De 19 a 20. Jugamos la revancha.
Zeno Tartaglia.
Seba Gatti.
Julieta Sampaoli.
Walter Grasso.
Y Germán Testa hacen...
Deportivo 1270.
La revancha.
Por Radio Provincia.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20m.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de Provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Una historia que nos hace soñar.
Un gustito en la boca que nos hace disfrutar.
El tenedor de libros. Por Provincia.
Un programa
con la panza llena. Y el corazón contento.
Esto es el tenedor de libros. Aquí hablamos de comidas, hablamos de ideas, hablamos de cultura. Y podemos decir que se sentó a nuestra mesa el peruano más bonaerense que conocemos, o el bonaerense más peruano que conocemos.
Ambos.
Que ambos, dice Daniel Yasaca. Gracias por venir, Daniel. Encantado.
No, un placer por la invitación. Así es, nada, estamos acá para llenar un poquito de lo que es la cultura peruana.
Me encanta. En una fecha además tan especial, porque se está por cumplir esta semana un nuevo aniversario de la independencia.
Así es.
La independencia, bueno, es el 28 de julio de 1821. Y además la independencia del Perú para los argentinos tiene un condimento muy especial, porque el general San Martín participó muy directamente.
Estamos muy unidos.
Exactamente.
Como hermanos. En cada momento emblemático siempre hay una en Perú y Argentina.
Totalmente.
Es muy lindo.
Totalmente. Muy lindo. No, y además, y esto, bueno, fuera de los nacionalismos que hemos vivido, sobre todo en los últimos 15 días, en Argentina por el Mundial, después del partido con Inglaterra, antes y después del partido con Inglaterra, y todas las cosas que se fueron comentando, que hasta el día de hoy se van comentando en los medios, las cosas de racismo, en eso siempre nos viene a la memoria la solidaridad y la reacción del Perú como pueblo hermano y hasta como gobierno en ese momento, sosteniendo a la Argentina durante la Guerra de Malvinas. Así que obviamente la interconexión entre argentinos y peruanos es eterna, que además es muy lindo ver, para los que estamos en este rubro, que en lo gastronómico se desarrolló tanto y tanto más ahora, porque ahora es tan común ver, hay tanto restaurante peruano, tanta comida peruana, que a nosotros nos entusiasma.
Y sí, creció mucho, mucho, mucho la gastronomía peruana, más aún acá en la Argentina. Uno de los países primero que recibió a bastante restaurantes peruanos fue Chile. Uh-huh. Después la Argentina fue llegando a poco, primero con las amas de casa acá en la Argentina, que cocinaban para acá las personas que iban trabajando, y a poquito fueron llegando. Primero el lugar fue el 11, en las galerías, y así sucesivamente fue creciendo la gastronomía, ¿no? Y la gastronomía peruana. Y una vez que Gastón salió a la luz con todo lo que era, ya la comida peruana era exitosa en el país, pero como Gastón le dio ese toque de un poco de refinar la comida, darle valor al producto, y desde ese momento creció mucho la gastronomía.
Cuando vos decís Gastón, estás hablando de Gastón Acurio.
Gastón Acurio,
la persona, el chef, el cocinero, el gran representante de la comida peruana para el mundo, que es un tipo joven, revolucionó y puso, arrastrando desde Perú a toda la cocina latinoamericana en la boca de todo el mundo.
Yo creo que a toda América. Uh-huh. Vamos a decir, a toda América, arrastrando en conjunto. Y hoy en día, de por sí, este mes de noviembre llega los festivales a Perú, que en toda Latinoamérica no había llegado, y va a ser la primera vez que llega a Latinoamérica y América. Creo que va a ser una exposición a toda América, desde la cultura, el producto, lo que tenemos y demás, ¿no? Y eso es, no solamente ayuda a Perú, sino ayuda a toda América, desde Argentina, desde la parte del sur hasta el norte, y creo que nos va a ayudar un montón en conjunto a todos.
Gastón Acurio es un capo, que nosotros conocimos tal vez su primer restaurante acá cuando era Astrid y Gastón.
Exactamente.
Que estuvo unos años. Un restaurante muy refinado. Después conocimos otro, La Mar.
O sea, Astrid Gastón es una comida más elaborada, podemos decir. Uh-huh. No tan clásico peruano, con ingredientes peruanos, pero no tan clásico. Y La Mar es una cevichería, más lo que se come el día a día en el Perú, ¿no? Uh-huh. Pero La Mar es lo que quiere llevar al mundo entero. Hoy en día tiene 10 restaurantes en el mundo. Lo que quiere llevar es el producto, en cómo cuidar el producto, el pescado, la verdura, la cebolla, el limón. Cuando llegó La Mar acá, siempre lo solemos repetir y lo voy a repetir siempre, Anthony Vázquez, que fue el primer chef de la Mar, es un crack. Hoy está liderando la Mar Cevichería Lima. Cuando llegó, nos pasaba a todos, porque me incluyo yo también, porque yo me vine muy chiquito acá a vivir, se comía merluza o algún otro pescado que había, y siempre era congelado, no era fresco. Cuando llegó, hubo un estudio de mercado y un poco de estudio de los pescadores también, desde a ver qué producto se podía conseguir en el mar Atlántico, que es divino, hay mucho tipo de producto. Y hoy en día creo que con esa evolución que fue pasando año a año, desde la llegada de la mar, creo que hoy en día podemos decir que se consumen muchos tipos de variedades de pescado, ¿no?
Acabas de decir la palabra mágica para Miguel.
Totalmente.
Que si bien no tiene cultura de cocinar, pero es un fanático de pescado, creo que el 95% de sus comidas es en base a pescado.
Y las dos veces que estuve en Perú comí el mejor pescado y los mejores mariscos que probé en mi vida.
Pero ahí es donde que decimos, pero la Argentina tiene mucho mejor producto, podemos decir. Pero no le damos el valor que le tenemos que dar como la carne se le da, ¿no?
Claro.
O tal vez no le damos esa educación que le damos desde casa y decir, mira, puedes comprarte un kilo de langostinos y lo salteas con un poquito de ajo y limón y lo comes. O, no sé, te compras, vas al barrio chino y te compras un filete de pescado y lo haces vuelta y vuelta a la plancha como un bife y lo comes. Acompañado de un fideo, un arroz, una ensalada. Culturalmente no está, está incluido día a día nosotros en nuestras casas. Y es ahí donde nos pasa que no le damos tanta importancia. Hoy día podemos decir que sí, hay muchos restaurantes de sushi, de comida peruana, que hoy en día acá en la Argentina creo que hay más restaurantes peruanos que argentinos, pero creo que es trabajar día a día en casa, que incluir que hay pescado y hay marisco, que más allá de comer al día a día tenés muy, muy rico y proteico, ¿no?
Ya mencionamos la mar, que vos estás por las noches
en
la mar, que es cuando abre. O sea, estás dirigiendo la cocina de la mar.
Exactamente.
Y también está Barra Chalaca, que es otro concepto, que es de comida del Callao.
O sea, sería como un hijo de la mar, ¿sí? Mm. La mar, un poco lo que trabajamos es el producto más refinado, podemos decir, los pescados más delicados. Y Barra Chalaca es un poco más lo que es el Callao, la parte del puerto de Lima, ¿no? Lo que es el mercado también en Lima, que tú vas a un mercado y te sirven un ceviche bien power, bien picante, bien sabroso, y la mar es un poco más delicado. Hoy en día, en el 2023, finales de 2023, abrimos el primer Barra Chalaca en Palermo, en Arevalo y Niceto. Fue exitoso. Hacemos lo que es ceviches, tiraditos, arroces, chicharrones, chicharrón de calamar, chicharrón de pescado. Y es algo también más descontracturado, ¿no? Salís, no sé, con amigos y te sentás, comés y te vas. O salís de jugar el partido o estás de pasada y te comes una empanada de langostinos. Es algo más descontracturado a diferencia de la mar, que la mar es algo más a...
Es una salida social inclusive más...
Sí, y es una experiencia. Claro. Es una experiencia desde la entrada hasta que te vayas, ¿no? Es algo que... Esa es la diferencia entre la mar y Barra Chalaca.
Vos naciste... Sí, perdón.
Pero ambos se dedican a lo que es pescados y mariscos.
Claro. ¿No? Vos naciste en Arequipa. Sí. Arequipa, ilustranos, es un lugar que está cercano al mar, es un lugar que no, o sea, se come mucho pescado en Arequipa.
No, en Arequipa es la parte más, la sierra del Perú, ¿sí? Hace más frío, se consume más guisos, más papa, más tubérculos, más arroz. Tenemos el mar, no es lejos, a 2 horas, como se llama Mar de Plata, pero no se consume tanto pescado como, por ejemplo, Lima, ¿no? Lima está a 10, 15 minutos al mar y se come todos los días pescados y demás. Y un poco lo que también pasa en el Perú, tienes tres tipos de geografías. Tienes la parte de la selva, la parte de la costa y la parte de la sierra. La parte de la sierra se consume mucho lo que es sopas, guisos por el frío y para llenar, porque también se hace mucha fuerza por la altura. Y en la parte de la costa se consumen muchos pescados, muchos mariscos, y en la parte de la selva se consumen pescados y un poco de carne, pero más a lo que es vapor.
Uh-huh. Bien, estamos hablando con Daniel Chalaca. Vos desde muy chico ya decías que querías ser cocinero.
Sí, sí, sí.
Y viniste a los 8 años, 7, 8 años a vivir a la Argentina.
Así es.
¿Por qué? ¿Por qué se vinieron? ¿Vino tu familia o te...?
No, me adoptó mi mamá.
Ajá.
Sí, y me vine para acá a la Argentina. Ella es peruana, ella radicaba acá 15 años. Me adoptó, me vine para acá a vivir con ella. Estudié en un colegio técnico en Avellaneda.
¿Y fuiste matricero?
Soy matricero, trabajé en un taller donde que hacíamos máquinas de ensamblado y demás, pero no me apasionaba como la cocina. La cocina, siempre quería ser cocinero y decir, bueno, no, yo quiero ser cocinero, quiero cocinar, quiero divertirme.
¿Pero vos aprendiste a cocinar de ella?
No,
¿ella cocinaba o veías a alguien?
No,
ocurrió a vos?
No, en casa comíamos siempre, no, mi mamá no tenía tiempo para cocinar, tenía una persona que nos ayude, comía más sopa paraguaya, siempre lo digo, que comida peruana. Pero siempre me gustaba ver videos, leer, y ahí fue donde que decidí, bueno, mi hermana que me ayudó a decir, bueno, estudia en el Gato Dumas, y ahí empecé un poco el mundo gastronómico. Y al año que empecé a estudiar, justo llegaba a la mar, uh-huh, acá a Buenos Aires, en el 2015. Y buscaba laburo y dije, bueno, había renunciado a la matricería, buscaba laburo y caí con Anthony Vázquez, que ahí empezó mi aventura, que hoy en día estoy acá.
Claro, empezaste a jugar al lado del Diego o de Messi.
Es un crack.
O en tu caso, de la Brujita Verón.
La Brujita Verón.
Porque Daniel nos contaba antes de que abriéramos el micrófono que él es fanático de Estudiantes. Bueno, esta es una radio que sigue la campaña de ambos equipos, platenses, ¿no? De primera.
Sí, Estudiantes para mí es una mística. Es una familia donde creo que siempre no hay la opción de perder, ¿no? Se pierde parado. Y es algo que también demostró la última seleccionada de Argentina, ¿no? Que uh-huh, fue durísimo, pero es algo que muestra el pincho. A mí me gusta eso.
Sí, sí, te quería preguntar. Vos, mencionamos el ceviche, sí, obviamente, hablando de la comida peruana. Yo, en esos viajes que hice a Perú, que te comentaba, comí en restaurante y comí en la calle. En la calle era mucho más fuerte, como estás explicando vos. Pero te quería preguntar, ¿el paladar argentino es distinto respecto de las especias? ¿Viste? Los argentinos vamos a México y pedimos que le pongan poco picante a la comida, e igual nos parece picante. ¿Qué diferencias hay entre el paladar argentino y el paladar peruano respecto del ceviche, el ajo, las especias?
Yo creo que fue evolucionando. Anteriormente, podemos decir hace 2 años, 3 años atrás, había argentinos que tú le decías, a mí me pasaba en grupo amigos, que yo le decía, bueno, comete un ceviche, y me decía, no, sabe mucho a cebolla. Una vez que lo pruebas, es como que vas educándote, ¿no?, al paladar. Pero también un poco lo que trabaja lo que es el peruano acá en Buenos Aires es adaptarnos a la cultura, ¿no? Hay ceviches que son más intensos, hay ceviches que son más delicados, de lo que, por ejemplo, tenemos un ceviche Nikkei, que es más suave, que es más dulce. Entonces no es tan pegante a la hora de comer. En cambio tenemos un ceviche chalaquito, que es más power, que tiene el picante, que tiene, sabe a pasta rocoto, sabe a limón, es jengibre, y es como tú dices, ¿no? Que comiste en una... Nosotros le hicimos carretilleros, que se hacen sobre una carretilla y van haciendo su mise en place de cebolla, cilantro y más. Pero creo que cada vez... también con las redes, con todo, se va influenciando a que se anime a comer comida peruana, ¿no?
Pero si yo quiero entrar al mundo, sí, ese del ceviche, digo, ¿cuál es tu preferido? ¿Vos decís, come esto o que te vas a enamorar?
Yo empezaría, ¿no? Un ceviche clásico, sí. Después ya de a poquito voy metiéndome a lo que más intenso, porque cada ceviche tiene su personalidad. Y siempre lo recomendamos a nuestros comensales, por ejemplo, le preguntamos, ¿es tu primera vez en Barra Chalaca o La Mar? Y es ahí donde que empezamos la aventura, y decir, bueno, te recomendamos este ceviche por tal motivo. Pues si no, ¿qué pasa? Va un cliente, no sabe nada de comida peruana, porque nos pasa, y le recomendamos un chalaquito y, no, esto no me gusta, es picante. Y es una mala experiencia. Y es ahí donde también nosotros trabajamos día a día para que el público que vaya sumando... o que quiera conocer la comida peruana, no se lleva una mala experiencia.
Uh-huh. En estos días se festeja también, es el Día del Pisco. Johnny Schuller, que es un referente del pisco en Perú, es comunicador, es autor, sí, de varios libros, y es como el que va llevando la marca del pisco por el mundo y campañas del pisco por el mundo, hace algunas reflexiones que quería compartir con vos, a ver qué te parecen.
No hay que hacer apología al trago, al alcoholismo, al consumo de alcohol, pero lo que sí, si tú tomas un ron con Coca-Cola, ¿por qué no lo pruebas con pisco? Si tú tomas un Bloody Mary, ¿por qué no lo pruebas con pisco?
¡Qué buenazo!
¡Buenazo! Si tú tomas un gin tonic, ¿por qué no tomas un pisco tonic? Si tú tomas es un martini, ¿por qué no un piscotini? O sea, ¿por qué no le das a pisco una oportunidad? Si es un trago sensacional, como dije, es sano, no como médico, sino sano, que es limpio. No tiene ningún aditivo, ningún preservante, no tiene ni agua, que sí tiene el gin, el vodka, el ron y el whisky. Este no tiene.
¿Coincidís?
Coincido en todo.
¿Sí?
Coincido.
Para quien nunca probó un pisco, ¿cómo se lo puedes describir?
Es más aromático. Es un destilado, podemos decir, como el gin, más o menos. Uh-huh. Sí, suave, pero con cuidado. Te tomé dos vasitos porque si no después ya empezaba a bailar ahí, solo.
Su, el power. Claro, su preparación es más conocida en el mundo es el pisco sour.
El pisco sour,
no, sí. Que tiene, y,
tiene, bueno, clara de huevo,
la goma chalanta o el azúcar, algunos le ponen, o el almíbar y jugo de lima. Pero a vos, ¿cómo te gusta beber el pisco?
A mí el pisco depende del día. Suelo tomar shockcito antes de empezar el día, que te da un power, te levanta el cuerpo de lo que estás bajón. O a la noche un pisco bien preparado, bien sacudido, yaqueado, que es con sus tres medidas de pisco, una clara de huevo, lima y a batirlo. Y hielo, bien
¿Qué
frío.
¿Qué diferencia hay con el pisco chileno? ¿La hay?
La hay, sí, la hay. Es un poco más aromático, igual también depende de la cepa de uva, sí. Pero más aromático y más dulzor el de lima, el de Ica, que lo hacen. Y el de Chile es un poco más seco. Pero es un destilado, así que nos ayuda igual a hacer más famoso el pisco. hay una controversia con el pisco de chileno, sí, claro, y el peruano.
Claro, claro.
Yo siempre le digo, cuando hay una controversia, digo, hay que ver el origen de dónde es. Es simple, no es complicado. Es como el espumante. Hay que ver el origen de dónde es.
Por supuesto, vos decís que es peruano.
Exactamente. Si no es champán, no es champán, es un espumante. Así que es tan simple como eso. No hay nada que discutir.
Y ese shot de pisco, ¿cuál es el maridaje perfecto? Vos decís, mirá, un shotcito de pisco y un pedacito, un bocadito de algo
no,
sencillo.
No, lo puedes tomar así, shotcito
no,
solo.
No, pero yo digo, si te lo tenés que comer con algo sólido, es el shotcito y un...
No, a ver, mirá, normalmente el pisco a veces suele... Mucha gente está acostumbrada, o el anís también, el pisco, pero el pisco suele tomarse a veces después la comida y que hayas comido bastante... Uh-huh. Nosotros, la comida, los guisos que hacemos son con muchos condimentos. Entonces, para que te baje el estómago y no estés hinchado, no eres más pesado, te tomas un shotcito de pisco y te ayuda a aliviar y dormís tranquilo.
A los que nos gusta la comida peruana, pero vemos que en una cuadra hay... exagerando, 10 locales distintos.
Bueno, en el Abasto pasa eso.
Claro.
En el Abasto, hoy en día, vas por las cuadras y encontrás 10, 11. Y chiquitos, grandes y monstruos. Y hay, por cierto, hay una pollería ahí sobre Corrientes, grandísima, de dos pisos. Y así sucesivamente, en Palermo antes estaba la mar sola. Hoy en día te vas alrededor de la cuadra y como 6, 7. Y cada vez va creciendo más. Y cada vez un poquito se va expandiendo más.
¿Qué secreto? Podemos mirar, los que no somos expertos en comida peruana, para decir, ¿a cuál de los 10 voy? ¿En qué me tengo que fijar?
Yo creo un poco fijarse, es como también igual lo mismo que nos pasa con la comida argentina, ¿no? Es el producto, el cómo... hoy en día te puedes guiar primero por las redes, que cuál comentario tiene, o el Google Maps, pero lo importante es el producto, cómo lo trabaja. El producto, al menos en la comida peruana, si es una cevichería, es el pescado. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con pescadores directos de Mar del Plata, pero también se trabaja con el pescado del barrio chino. Pero es muy cuidado el tema del ceviche. Un ceviche bueno se tiene que comer con un pescado fresco del día, máximo un día y medio o dos. Pero si no, no sabe lo mismo, sabe distinto. Uh-huh. Y lo mismo con los mariscos, ¿no? Pero hoy día creo que se va evolucionando en conjunto a trabajar y que los pescadores también entiendan que los pescados, el pescado hay que cuidarlo y hay que manipularlo de mejor manera también. Antes a veces te traían sin hielo, sin nada, hoy en día te traen una caja con hielo, bien cuidadito y demás. Y a poquito también vamos acostumbrando a los pescadores.
¿Hay algún pescado de los del Atlántico que te haya sorprendido?
Sí, la chernia.
La chernia.
La chernia. La chernia y la lisa. Uh-huh. La lisa para mí creo que es un pescado, no es caro, es económico. Y puedes hacerlo frito, puedes hacerlo ceviche, y queda, o a la parrilla, queda divina, queda delicioso.
¿Con la piel a la parrilla?
Con la piel a la parrilla, bien crocante, poquito de sal y oliva y adentro. Queda muy bueno.
La carne es riquísima, se come mucho en Mar del Plata.
Sí, sí, sí. Y es un pescado que cada vez aparece más. Cada vez aparece más y se, por ejemplo, está en verano, invierno y está apareciendo más. Hay pescados que desaparecen y aparecen, pero la chernia está todo el año. Por cierto, este año nos pasó, todo el año estuvimos teniendo chernia.
Y si tenemos la posibilidad, algunos de nuestros oyentes, de ir para el lado del Pacífico, ¿qué pescado que no se consigue aquí, si tenemos la suerte de estar por Perú, tendríamos que probar?
Nosotros tenemos allá, la chernia que le hicimos nosotros, tenemos el mero allá, le hicimos mero. También tenés el pámpano, que es muy rico, tiene brazo bastante, el pez limón, el buri. Y así sucesivamente.
Pez limón se está difundiendo mucho aquí también en este momento. Hay varios productores que están haciendo.
Pero el productor sí queda muy bueno, pero yo creo que siempre el pescado es lo que tiene, a diferencia, por ejemplo, a nosotros nos pasa con el salmón. Nosotros no trabajamos con salmón, el salmón lo consume mucho. Pero creo que lo más importante del pescado, que no sea algo de criadero, ¿no? No es lo mismo que sea el mar abierto a un criadero. No es en todo sentido. Cómo lo alimentas, qué come, cómo se desenvuelve el pescado, las toxinas y así sucesivamente, ¿no?
Vos manejas las cocinas de Barra Chalaca durante el día, que está abierto mediodía y noche, y después manejas la de La Mar, que está abierto a la noche. ¿Cómo es tu día?
No, a ver, yo tengo que me ayudan personal a trabajar. Cada local tiene su chef. Hoy en día tenemos 4 locales de Barra Chalaca. Tenemos dos en Palermo. Uno sobre Niceto y Arévalo, otro en Bulnes.
Y habían tenido uno en Loma de Zamora.
Uno en Lomas que lo cerró. Después tenemos en Belgrano, sobre Montañeses, al cerca del Barrio Chino, a 2 cuadras, uh-huh. 3 cuadras. Y otro que abrimos ahora por acá, por San Telmo, que está ahí sobre Caseros. Cada uno tiene su jefe de cocina o su subchef, que vamos trabajando en conjunto para que día a día también se mantenga el mismo sabor de los 4 locales. Y la carta viene desde Lima. La carta lo hace Gastón Acurio, con su mano derecha también, y ellos vienen y nos capacitan a nosotros, y la carta sale como nos dicen ellos, trabajando con el producto argentino, ¿no?
Uh-huh. Anoche intercambiamos mensajes y se escuchaba detrás el ronronar de las ollas, de las cacerolas o de los cuchillos.
Sí.
¿Cómo es la vida del gastronómico? Vos que soñaste ser chef desde tan chiquito, ahora lo sos, estás en lugares de prestigio mundial, en Buenos Aires, por supuesto, y de prestigio mundial. ¿Cómo es la vida de un gastronómico?
Yo creo que la vida, vamos a decir, de un cocinero, ¿sí? Es dura, ¿sí? Pero creo que nosotros día a día trabajamos, nosotros al menos me incluyo, creo que hay mucho personal que se suma al equipo, que tienen conocimiento, que estudian gastronomía, que les gusta, y hay muchas personas que son empíricas. Y es ahí donde hay que trabajar día a día. Mucho nos pasa, que a veces vienen de un bodegón o demás, donde no lo educan, ¿no?, a un cocinero. Y es ahí donde a veces se frustran y dejan la cocina y dicen, no, la cocina no sirve, es malo, es tal. Y creo que la gastronomía, algo que tiene es, sí, necesitas educación, pero puedes también aprender dentro de una cocina, de todo tipo de conocimiento, cultura, biodiversidad, producto y demás. Pero creo que está ahí el secreto, donde cada líder tiene que enseñar al cocinero a decir, mira, esto se hace así, esto se maneja así, esto se trabaja así, hay que tratarnos bien en una cocina, hablarnos bien, profesionales. Es algo que a veces falta eso, educación en una cocina. Es complejo, se trabaja los días feriados cuando la gente descansa, pero creo que el que ama la gastronomía, al menos yo amo la gastronomía, me gusta, puedo estar metido en una cocina.
Daniel, bueno, primero gracias por venir, porque sabemos que este horario del programa es para los que trabajan en una cocina, es un horario difícil, hay que dejar a otros cocinando. El tenedor de libros es esto, nosotros nos juntamos a hablar de dos pasiones, la comida, la gastronomía, la literatura. ¿Fuiste alguna vez un niño lector? ¿La lectura es algo que tenés ahí medio abandonada?
No, solo la próxima traigo un cevichito para ir compartiendo y explicar.
¿Cómo no?
La próxima es dentro de un rato. Claro.
La idea era un poco, sabiendo eso, traía un cevichito y vamos compartiendo.
Claro.
En ese momento, cuando era chico, sí me gustaba leer. No soy, me gusta meterme al 100%, pero me gusta escuchar más audiolibros.
Ok.
Me gusta mucho ¿cómo va evolucionando la gastronomía? ¿Cómo va evolucionando? Hoy en día, por ejemplo, manejo muchos chicos que son líderes de cocina o jefes de cocina, y un poco de esta parte, ¿no? De cómo enseñar a las personas a que puedan crecer mejor, puedan tener oportunidades y demás.
Y cuando de chico leías algo de aventuras, novelas. Sí. ¿Hay algún libro que te haya quedado de sí. ese? ¿Qué? ¿Un autor?
La mafia se sienta en la mesa.
¿La?
Mafia se sienta en la mesa.
¿Mirá?
Sí, es un libro que lo conseguí en la plaza. Después de que viví en Quilmes, me mudé a Caballito. Y en la Plaza de Rivadavia, ahí, ¿viste? Ahí,
sí, sí.
Feria de libros. Y ahí conseguí un libro que me llamó la atención y siempre lo tengo ahí yendo para todos lados con ese libro.
Mira, no lo conozco, lo vamos a buscar.
Sí.
Pero bueno, juntando, a ver, nosotros acá vienen escritores y vienen cocineros. Sí. Entonces tratamos que por ejemplo, a los cocineros se lleven algún libro y aprovechando tu fanatismo por el fútbol, siglo XXI tiene Eduardo Galeano, El fútbol a sol y a sombra. El gran escritor uruguayo, Eduardo Galeano, con pequeñas pastillitas de más o menos que cubren 50 años del fútbol, con historias deliciosas, con historias de goles, una visión muy romántica del fútbol que, como él mismo iba en la introducción diciendo, a medida que el negocio crecía, él sentía que se iba matando el espíritu del fútbol, el espíritu del que le gusta jugar a la pelota.
Sí.
Pero bueno, de su pluma maravillosa, Eduardo Galeano, el fútbol a sol y sombra para vos, para bueno, que entre turno gracias. Y turno, entre Barra Chalaca y La Mar,
y
leyendo. Y además, esos productos que son top en el mundo, el café Lavazza, aceite Colavita, cuscús de Colavita, que yo no sabía que existía, las pastas secas de Checo, salsa de soja, la Sakura.
La que usamos nosotros todos los días.
Bien. Lipton. Bueno, y las papas Torres. Es las papas chips que saborizadas, en ese caso con jamón ibérico, que son una cosa maravillosa. Eso los amigos de Conintra quieren que nuestros cocineros invitados, por venir acá, se lleven unos buenos sabores.
Muchas gracias.
A sus casas. Así que bueno, muchísimas gracias. Un gran placer,
No, a ustedes y cuando quieran, estamos más que bienvenidos en Barra Chalaca o La Mar.
Ahí estaremos, gracias, claro que sí, ahí estaremos. Daniel Yazaca, el peruano más bonaerense, pasó por aquí, por el Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros, por Radio Provincia, que te banca. Estás en Provincia.
Quédate acá. Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En un lugar del Palacio Chinelli, miles de surcos guardan el secreto de una era. No es solo música, es patrimonio.
Los sábados de 20 a 22
subimos a la discoteca de Radio Provincia para rescatar el sonido puro. La historia grabada en 33 revoluciones. Expedición Vinilo.
Sábados
de 20 a 22 por Provincia.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Súmate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Una lapicera.
Un cuchillo.
Un cuaderno.
Una olla.
Elementos cotidianos para que nazcan grandes ideas.
Y deliciosos sabores.
El tenedor de libros.
Esto es el tenedor de libros. Aquí estamos. Se fue nuestro primer invitado del día de hoy, divino, Daniel Yazaca.
Divino.
Y además, un tipo muy humilde, un pibe joven, muy humilde. Pero para estar, para que un chef como Gastón Acurio, después Anthony Vázquez, que él mencionó, y solamente llegamos a decir un crack, que fue la cara, la persona que puso Gastón Acurio aquí en Argentina para desarrollar sus restaurantes, y se integró rápidamente y tejió Anthony Vázquez enseguida relaciones con todos los grandes chefs argentinos. Y esto es algo que también tiene que ver con Acurio y que claramente también es lo que le gusta tanto a Daniel.
Sí.
Laburar en red. Esto es algo generacional. Un cambio muy grande en las generaciones de cocineros, que antes eran todos muchísimos más egoístas y egocéntricos. Ya la generación de los que tienen 50 y pico ya se acostumbraron a que o empiezan a trabajar en conjunto o no trabajan.
Claro.
Y esto fue muy importante también, Anthony Vázquez, Gastón Acurio, y es muy bueno entonces este entrecruzamiento de técnicas, de productos, de asociaciones. Hoy vos venís a cocinar cocina peruana en mi restaurante francés y la próxima voy yo junto con un italiano. Este tipo de encuentros hacen que sea, bueno, que se vaya enriqueciendo nuestra comida. Porque nosotros somos de los que creemos que cuanto más juntos y más mezclas y más orígenes distintos haya, mejores somos, ¿no?
Obvio. Y más ricas son las comidas también.
Absolutamente.
Martín, hoy iba a hablar un poco de las novelas largas, las novelas que son más conocidas, a ver, por sus valores literarios primero, y después por lo largo.
Uh-huh.
En general se menciona En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Ahora, ¿es una novela o son 7 novelas? Claro, vos lo podés encontrar en algunas ediciones en que te vienen 7 novelas que fueron publicadas a lo largo del tiempo, en 3 tomos. Entonces claro, vos decís, bueno, En busca del tiempo perdido es una de las novelas, y la tomamos como una única novela, larguísima, tiene más de 2000 páginas. Tenemos, digamos, clásicos como El Quijote, tenemos Los Miserables. Bueno, En busca del tiempo perdido hay una edición que tiene 3.928 páginas. Una locura.
Aparte,
¿no?
¿Cómo se da? Me voy a enfocar en un tema de prosaico, pero ¿cómo lo levantás? ¿Lo lees en la cama?
Bueno, es un tema. A mí me ha pasado, en una época empecé a leer a los rusos. Vos sabés que tanto Tolstoy como Dostoyevsky tienen novelas de largo aliento. Y las leía en mi casa, no las llevaba en el colectivo. Estoy hablando en la época previa al libro digital, que es una de las soluciones.
Claro.
Pero sí, es un tema manipular un libro. A ver, hay novelas que te vienen en 2 tomos y no solo en 1. Pero bueno, por ejemplo, La broma infinita, que es una novela de David Foster Wallace, un escritor estadounidense extraordinario que se suicidó joven, muy conocido, 1.211 páginas. Yo la tenía en una edición pocket y se me hacía complicado leerla, que encima Foster Wallace es un tipo que escribe con muchísimas notas al pie. Hay páginas que tienen más notas al pie que texto, con lo cual también tenés que tener muy buena vista, además de fuerza de brazos, ¿no? Entre los escritores latinoamericanos encontramos 2.666 de Roberto Bolaño, claro, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa ahí? Que son 1.128 páginas. Roberto Bolaño, cuando supo que estaba enfermo y que tenía cáncer, decidió escribir novelas para que fueran publicadas póstumamente, para que su familia pudiera cobrar esos derechos y seguir viviendo de eso. Se tomó la decisión post-mortem de publicarlas a todas juntas, y ahí dio el libro 2666. Pero vamos a decir algo, ¿cuál es la novela argentina que suele ser considerada, dentro de las conocidas, siempre estamos hablando, como la más larga? Bueno, es Los Orias, de Alberto Laiseca. Ajá. Es una novela de 1998, una novela, A ver, la Iseca practicaba, llamaba el realismo delirante, una novela que mezcla cualquier cantidad de temas. Hay tres continentes que quedaron en el universo. Uno se llama Soria, otro la Unión Soviética. El otro no recuerdo ahora, el del medio. Pero bueno, es toda una historia delirante en que la Iseca pone un personaje que en una pensión se pelea con sus compañeros y todo esto va llevando a un conflicto de nivel universal. Pero vamos a escucharlo a la Iseca en la presentación de Los Sorias, hablando un poquito de esta novela y también de la extensión de la novela.
Es cierto, uno tiene una sola obra. ¿Sí? Los mejores escritores tienen una única obra. Que la escriben en 25 libros o lo que vos quieras, pero es una sola obra. Cuando yo era chico, no tenía la menor idea de que iba a ser escritor, claro. Y sin embargo, en mis juegos solitarios, ahí estaba Los Sorias. Estaba Los Sorias con sus batallas, sus ejércitos en marcha. Prepara el castillo para rescatar a la princesa y toda esa vaina. Después, claro, cuando llegaron Los Sorias, lo único que hice fue agrandar lo que ya estaba. Uno, al escribir, de alguna manera vuelve a ser niño, una suerte de niño adulto, pero un niño, porque ahí está todo lo de uno, todo, absolutamente todo. Los recuerdos, las memorias. Y bueno, como autor de una sola obra, y como él dice, son todas mis obras, pero divididas en varios. Como autor de una sola obra, es la primera que escribe o la más grandota que escribe. ¿Por qué Los Sorias es tan gordo? Por una sencilla razón, porque uno intenta poner ahí todo, cosa imposible. Entonces después tiene que escribir otras novelas que son la misma, pero de manera diferente. Así que el lector nunca se va a aburrir. Es claro, pues es la misma obra. Yo siempre digo, se lo digo a mis discípulas y discípulos incluso, ¿saben qué tamaño deben tener las obras? El tamaño que deben tener. Ni más, no hay que hacerla más corta porque la editorial pide no sé qué. O más larga porque me dijo a mí el oráculo de Delfos que no, el tamaño que debe tener.
Bien, Alberto La Iseca, que no solo fue un gran escritor argentino, sino que también sus seguidores como Selva Almada, Leo Yola y tantos otros seguidores, digo, que han hecho talleres con él, lo quieren, lo aman, han escrito sobre él. Y en esto de los libros extensos, mencionamos muchas obras occidentales, que son las que más conocemos nosotros, pero también hay orientales, como Viaje al Oeste, una novela china. Vamos a escuchar qué tan antigua es ahora, en palabras de Germán Ortega. Germán Ortega es un periodista literario que tiene su programa en México y habla acá de esa obra monumental escrita en la vieja China.
Casi me atrevería a decir que el Viaje al Oeste, es probablemente pues uno de los libros más importantes de la literatura universal. Y por supuesto, sin lugar a dudas, es a lo mejor uno de los 5 libros más importantes de toda la cultura china.
Es el que tiene Perla Ediciones ahora, ¿no? Con un mono en la portada,
sí,
de Gabriel Pacheco.
Yo lo tengo en Ciruela, que es la primera edición en español, ¿no? Arthur Waley hizo la primera edición en inglés. Y bueno, este libro es prácticamente una enciclopedia, ¿no? Una enciclopedia de la cultura china, del pensamiento. Y aunque el probable recopilador y el que terminó de armar todas estas historias, el que terminó como de cuajarlas, armonizarlas y ordenarlas, pero un talentosísimo escritor, por supuesto, es Wu Cheng'en. Wu Cheng'en fue uno de los grandes escritores de la dinastía Ming. Recuerden ustedes que la dinastía Ming se encuentra entre la dinastía de los mongoles, que termina en el siglo XIV, y la dinastía última de los manchúes, que se inicia en el siglo XVII, ¿no? Entonces, justamente en el siglo XVI es la época de oro de la literatura Ming, ¿no? De la literatura Ming, y en estos siglos Ming es cuando se escriben las grandes obras novelísticas de la literatura china, pero la culminación es este viaje al oeste, ¿no?
Bueno, como dijo Ortega, es una novela publicada en el siglo XVII, de modo anónimo. Después se consideró que Gu Chen fue el que o unió las partes o la escribió. Transcurre en el siglo VII, tiene de todo.